La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Desde este mediodía les venimos dando cuenta del relato que sobre el funcionamiento del servicio de traslado urgente en ambulancia hace el comité de empresa de la compañía adjudicataria. Problemas en la prestación de este servicio, ambulancias que trabajan solo con el conductor, sin personal médico, traslados que no se pueden realizar a tiempo y en condiciones por falta de personal, esperas injustificadas. En esta ventana vamos a sumar un testimonio, el de una persona que se ha puesto en contacto con esta redacción después de escuchar esta historia en hora 14 y lo ha hecho para relatarnos lo que le sucedió ayer mismo. Su suegra sufrió una caída en su casa. Tuvo que esperar 2 horas a que llegara la ambulancia. Y en la ambulancia viajaba solo el conductor, que se negó a trasladar a la mujer desde el piso al vehículo. Así que hubo que llamar a otra ambulancia. Y la ambulancia llegó. Y también viajaba solo el conductor. Bueno, una odisea que enseguida vamos a conocer con detalle. Precisamente esta mañana el secretario general de los socialistas madrileños ha visitado la sede del Suma 112. El PSM cree que el sistema de traslado en ambulancias es manifiestamente mejorable en esta comunidad.
Si un ciudadano cuando hace una llamada a través de su teléfono móvil recibe información del tiempo que aún resta para que llegue el servicio sanitario, el transporte sanitario que ha solicitado, que necesita, pues estamos avanzando en esa certidumbre y estamos avanzando en la mejora del servicio, en la transparencia y sobre todo en la evaluación y fiscalización pública que debe producirse en todos los servicios de esta comunidad.
Pasar el resto de noticias que nos deja este miércoles, lo hacemos como es habitual con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro, y empezamos por Esperanza Aguirre, que se encuentra muy bien, también que podría recibir el alta mañana mismo. Hoy ha seguido recibiendo visitas durante todo el día, entre otras la de Mariano Rajoy.
Algo de política hablamos, pero no entremos en detalle, ¿eh? Pero sí que hablo de política, sí, ¿eh? Tiene muchas ganas de volver. Sí, yo la he encontrado muy bien, está muy animada, con mucha fuerza, y nos ha subido la moral a los demás.
Además, la Audiencia Provincial ha ordenado por segunda vez, después de que el Supremo anulara un primer juicio, ha ordenado la disolución de la banda de los Latin Kings y ha condenado a 4 años de prisión al cabecilla por un delito de asociación ilícita. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de varias agresiones sexuales gracias a los amigos de una de las víctimas. Escuchamos a un portavoz de la Guardia Civil.
Gracias a la colaboración ciudadana, precisa y concretamente a los amigos de una víctima, una mujer que había sido agredida sexualmente en Pinto. Esta mujer, mientras paseaba por Aranjuez, pudo cruzarse en la acera con su agresor.
Y los amigos lo siguieron hasta 100 Pozuelos, donde fue detenido por los agentes. El coordinador regional de Izquierda Unida ha acusado a Esperanza Aguirre de prevaricar después de que la justicia haya anulado por segunda vez la privatización de un colegio del Álamo.
Creo que Esperanza Aguirre debería empezar a cuestionarse que ese tipo de actitud la puede llevar a sitios donde han pasado algunos compañeros suyos ya algún tiempo, ¿no? Porque de la trama Gürtel, pues han pasado por algunos lugares poco recomendables, acusados de delitos muy importantes.
En el Ayuntamiento de la capital, este viernes se celebra el Pleno de Febrero y los socialistas han anunciado que se van a centrar en la nueva ordenanza contra el ruido. David Lucas.
Me preocupa mucho que el Ayuntamiento de Madrid esté más preocupado de la contaminación de los músicos y no se preocupe de la alta polución. En esa línea hemos pretendido que se cumpla aquello que se acuerde y sobre todo que se intente consensuar.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, aprovechando la fecha en la que estamos, ha anunciado que en breve se va a colocar una placa en el edificio donde vivió Gutiérrez Mellado, en la calle Fortunilla, además.
También puedo decirles que Madrid le va a dedicar una de sus calles. Será la primera vez desde la llegada de la democracia que una calle de la capital bautiza con el nombre de un militar.
Esta mañana se ha presentado el nuevo centro de la UNED en el sur de la región, con sede en 8 municipios y que va a beneficiar a 6.000 estudiantes. Y también se ha presentado la nueva edición de Teatralia. Se va a celebrar del 4 al 27 de marzo para un público de entre 6 meses y 18 años. Concha Guerra es la viceconsejera de Cultura.
Tenemos de teatro, música, danza, magia, títeres, que se desarrollan en 37 municipios. Hay 57 escenarios. Y además participan en él 23 compañías, de las cuales 13 son de carácter internacional.
Algunos de esos espectáculos además se harán con signos para las personas que tienen algún problema de audición, Pedro.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Nos marchamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En este momento van a encontrar dificultades en el sur, en la salida por la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla, y también en la carretera de Extremadura en Móstoles, donde hay un tramo que ronda los 2 kilómetros. Dificultades también en la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares de salida. Cuidado con las obras en el puente de la CEA, todavía está cortado un carril en sentido entrada. Y hay tráfico lento también en la carretera de A Coruña, en Pozuelo, en dirección a Madrid, y entre Las Ozas y El Planteo, en ambos sentidos. En la M40, lo peor en Coslada hacia el sur, y en los túneles del Pardo, en dirección a Pozuelo.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde tranquila en el capítulo de incidencias, con la circulación hasta ahora ya un poco más lenta de salida hacia el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza para conectar con la Avenida de América desde República Argentina, y un poquito más en el centro, el tráfico más intenso en el enlace de Colón Recoletos en sentido Cibeles y en la zona de Gran Vía en sentido Plaza de España. En la calle 30 todavía quedan algunas dificultades de hora punta que se reparten entre la zona cercana al Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas en el sentido sur, y también entre la zona del Puente de los Franceses y San Pol de Mar.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico: día tranquilo este y días tranquilos los que vamos a vivir a partir de ahora. A ver qué nos cuenta Florencia Villola. Florencia.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya se ha calmado la situación atmosférica en la Comunidad de Madrid y no va a volver a revolverse, por lo menos hasta el domingo. Será ese día cuando lleguen nubes por el norte, alguna precipitación y sobre todo bajada de temperaturas. Por tanto, vamos a disfrutar el jueves, el viernes, el sábado, de temperaturas cercanas a los 18 o 20 grados incluso a mediodía, con mínimas en el centro de la ciudad por encima de los 10 grados. Ambiente de primavera que nos espera ya sin viento y sin nubes, insisto, para los próximos 3 días. Pequeño cambio de tiempo durante la jornada del domingo.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras. Muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
7:18. Hoy es REM quien nos lleva hasta el tiempo de la tertulia. Esta tarde nos acompañan María José Porteiro. María José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alfonso García, hola Alfonso. ¿Qué tal? Y Antonio Naranjo. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, el primer asunto, bueno, lo primero que debo hacer es recordar que existe un número de teléfono que es el 902-14-60-60, 902-14-60-60, que existe una dirección de correo electrónico que es madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com, y que tenemos una cuenta en Twitter donde estamos muy pendientes de lo que nuestros seguidores nos tienen que decir, que es ser... _Madrid. Es muy fácil localizar esa cuenta. Vamos a hablar del día 23 de febrero de este 2011, 30 años después del 23 de febrero de 1981. Nos vamos a marchar hasta la Universidad Europea, está en Villaviciosa de Odón, porque uno de los muchísimos actos que hoy se están llevando a cabo con motivo de este 30 aniversario se celebra allí, se desarrolla allí, en él participan actuales y antiguos compañeros de la cadena SER. Ya saben que la SER fue la única radio que mantuvo la programación de manera ininterrumpida aquella noche, los transistores, en fin, durante el golpe de Estado. Vamos a ver qué se está diciendo, seguro que todo interesante. Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hace 30 años, exactamente a estas horas, el Congreso de los Diputados había sido tomado por Tejero y sus guardias civiles. La cadena SER retransmitió un momento en directo y poco después, gracias a la destreza de sus técnicos, se convirtió en la única emisora que recibía en sus estudios centrales, donde estáis ahora mismo, sonido en directo de lo que ocurría en el Congreso. Fue un día histórico para el país, pero también para la radio, y por eso hoy se conoce aquella noche, como decías, como la noche de los transistores. Muchos de sus protagonistas están hoy aquí, muchos, la mayoría del equipo de la SER de aquel momento, con el objetivo de rendir homenaje a un medio, la radio, que tuvo mucho que ver con el desenlace del intento de golpe de Estado. Así acaba de explicarlo Fernando Onega, el que era director de informativos de la SER en 1981.
Si no hubiera habido aquella radio, si no hubiera habido esta gente que estuvo trabajando, los que estáis ahí, que estuvo trabajando aquella noche, transmitiendo la verdad que sabíamos y transmitiendo serenidad al país, yo estoy convencido de que el golpe de Estado hubiera tenido otro desenlace, no sé cuál, pero otro desenlace.
Así habría Onega la mesa redonda que continúa en estos momentos sobre el papel que jugó la radio aquella noche, una jornada con feliz desenlace que ahí, en la cadena SER, celebraron así, como ha contado en un mensaje el entonces director general de la SER, Eugenio Fontán.
En España, el tema de los departamentos se ocurrió a las 6 de la mañana ir a la parroquia de San Ginés, que se presentó ahí, y nos dejó a todos asombrados con una fuente tremenda de chorros. Para todos los que estábamos ahí, pudiéramos recobrar fuerzas, y esa es la realidad de todo lo que sucedió. Y sobre todo, estábamos orgullosos de que habíamos contribuido a que la democracia se consolidara en España.
Hasta ahora continúa en un auditorio abarrotado, Pedro, este homenaje a la noche de los transistores que ha conseguido reunir 30 años después a muchos de sus protagonistas aquí en la Universidad Europea de Madrid.
Gracias, Marina. Gran paradoja. Hace 30 años el sonido del teléfono era mejor que 30 años después. Y no se había inventado la telefonía móvil, pero ahora con la telefonía móvil hay veces que uno no puede entender lo que cuenta. Bueno, aquel 23F, no se preocupen que llegará el día 24, que supongo que después de todo un día, recordando aquellos 30 años, hay gente que entonces deseaba que pasara el día, y hoy hay gente que bueno, está esperando ya que llegue el día 24 y recuperemos la normalidad, pero hoy es día de recuerdo. Elementos a partir de lo que nos ha contado Marina, lo que ocurrió aquel día 23, lo que recordáis de aquel 23F, y luego el papel de la radio, que sí, lo decía Fernando Onega, y tiene toda la razón, fue fundamental a la hora de que los españoles supieran lo que estaba pasando. Y él decía también en el hecho de que el desenlace fuera el que fue, decía, sin la radio hubiera sido otro, no sé cuál, pero habría sido otro muy diferente. Bueno, Alfonso, tú viste a unos señores pasar en un autobús y creíste que era una banda.
No, yo, la verdad es que...
Bueno, era una banda, pero no de música.
Lo que sí es verdad, lo que decías, es que los números redondos, como en este caso el 30 aniversario, lo que tienen es pues esa capacidad de hacernos recordar lo que muchas veces queremos olvidar, aunque también es cierto que no conviene perder mucho de vista ni olvidar aquel episodio del 23F, porque en toda regla fue una una humillación a la democracia y a la libertad en general, que debemos siempre tener en cuenta y recordarla. Pero sí es verdad, yo, siendo evidentemente más jovencito de lo que soy ahora, sí recuerdo haber visto, por circunstancias viajaba desde la Glorieta de Atocha hasta la calle Núñez de Balboa, donde trabajaba en un autobús de la MT, y justamente eran las 4 y algo de la tarde, justamente bordeando la plaza de las Cibeles en dirección hacia la carrera de San Jerónimo, hacia el Palacio de al Congreso de los Diputados, pues vi dos autobuses llenos de guardias civiles y pensé que era una banda de música de la Guardia Civil. Y mira si nos dieron luego el concierto más adelante.
Sí, que era una panda, más que una banda. Sí. María José.
Bueno, yo como soy de otra generación distinta a la vuestra y en aquellos momentos ya estaba activa como periodista, tengo un recuerdo personal muy vívido y muy fuerte de aquel momento, ¿no? Pero al margen de la experiencia profesional, que yo creo que fue, solo ya para dejarlo a un lado, yo creo que aquel episodio fue creó muchas vocaciones radiofónicas. Yo creo que generó muchas vocaciones radiofónicas y creo que también políticas. Dicho lo cual, quisiera hacer una reflexión en torno a por qué hoy, 30 años después, se le está dando este relieve a este hecho, que es mucho más que una cuestión histórica. Yo creo que es para las personas que en aquellos momentos pues estábamos viviendo una transición política, pasando de una dictadura a una democracia, sin haber pasado por una guerra, reproche que en muchos casos se nos ha hecho en el sentido de que en España no hubo una respuesta airada a la falta de democracia, sino que hubo que esperar a que muriera el dictador. Digamos que éramos y somos una generación que no tiene una épica, no tiene algo que conmemorar, como si tenían nuestros padres, que 30 años antes estaban viviendo la posguerra, el exilio, estaban viviendo la emigración o estaban viviendo la libreta de racionamiento. A lo mejor ese mismo día, yo estoy casi segura que antes de salir a trabajar, mi madre me había dicho: hija mía, no te metas en problemas, me interesa mucho la política, ten cuidado con lo que escribes, no te metas en problemas, porque ella recordaba sus 30 años antes. Entonces me da la impresión de que, como ahora hay tantos testigos todavía presenciales, tantas personas que han pasado, que pasaron aquello, pues se sienten en la necesidad, nos sentimos en la necesidad de recordar que también tenemos un hito que nos pone un antes y un después. Yo creo que la democracia se consolidó ese día y que hoy está bien que la gente que no lo vivió lo sepa, y ya sé que nos parecemos al abuelito Cebolleta porque estamos súper pesados todos diciendo lo estupendo que lo bien que se hizo y lo importante que fue. Pero bueno, es que ya es historia, ¿no? Y conviene de vez en cuando, tampoco mucho más, de vez en cuando pues recordarlo.
Antonio.
Hombre, antes de nada, viva la radio, ¿no? Yo creo que...
Está bien que lo digas. También, porque luego paso por malos momentos.
Pero viva la radio. Y además creo que mirando hacia Libia y Egipto nos damos cuenta de que también en nuestros tiempos los medios de comunicación rápidos, interactivos y que narran las cosas en directo y facilitan la cohesión de la gente que a lo mejor individualmente no sabe qué hacer, son muy importantes como antídoto frente al golpismo y la falta de libertades. Y me da la sensación de que en estos 30 años hemos madurado mucho en ese sentido, la democracia ha madurado mucho, los medios de comunicación, para bien y para mal, han madurado y han mejorado mucho, el papel protagonista del ciudadano en la acción informativa también, y por no ser tan benévolo con todo, creo que paradójicamente la política se ha degradado en este tiempo también mucho. Luego, a partir de ahí, del 23F, yo mis recuerdos no creo que sean muy relevantes, pero sí mis lecturas de todo esto, y es que es fundamental recordar para no repetir, esto es lo que decía Adorno y además es muy cierto, pero tampoco tenemos que mitificar lo que nos ha pasado, ¿no? Sí disfrutar las consecuencias. Y digo mitificar porque no hay que olvidar que, sin mirar muy atrás, es fácil recordar que nosotros tuvimos a un dictador que estuvo 40 años en su puesto y que murió en la cama, y que cuando nos dieron un golpe de Estado, de no ser por la radio, algún político y algún medio de comunicación más impreso, pues probablemente hubieran triunfado. Nadie salió a la calle, y ahora que en Libia, con mucha menos facilidades y con mucho más precio personal, sí que lo hacen, y en Egipto y en demás sitios, conviene recordar que aquí hemos estado muchos años quedándonos en casa a buen resguardo y dejando que hagan con nosotros.
Bueno, pues nosotros vamos a cerrar aquí el capítulo de recuerdo del 23F, que otros lo han hecho por nosotros a lo largo del día y desde primera hora, y está ya muy, muy, muy bien recordado. Quiero que hablemos de Esperanza Aguirre, de su operación a la que fue sometida ayer, de lo bien que evoluciona, tanto es así que mañana podría ser dada de alta, y de algunas de las cosas que han ocurrido en las últimas horas que pueden tener la categoría de anécdota o pueden ser un síntoma. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. ¿A qué me refiero? A la imagen que hoy aparece publicada en la portada de un periódico, Diario El Mundo, es una imagen robada, tomada, entendemos que por una de sus redactoras, ayer en el Hospital Clínico, parece que con un teléfono móvil, en la que se ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la camilla, volviendo del quirófano a su habitación. Sobre esto se puede discutir mucho. Creo que esa imagen no aporta ninguna información de valor. Ya sabemos que a Esperanza Aguirre le van a poner una bata verde, como a todo paciente que pasa por un hospital y se somete a una operación. Ya sabemos que a Esperanza Aguirre le iban a trasladar en una camilla desde el quirófano hasta la habitación en la que permanece todavía hoy y posiblemente abandone mañana. La publicación de la fotografía, que por cierto no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid, considera que es una intromisión inaceptable en la intimidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicho eso, hay otra consideración que quizá también se puede hacer. Ayer en este mismo programa ustedes me escuchaban decir que, deseándole todo lo mejor, como no puede ser de otra manera, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, corríamos el riesgo, los medios sobre todo, de cometer un exceso al convertir a Esperanza Aguirre en una especie de paradigma de la lucha contra el cáncer de mama. Yo recordaba que hay miles de mujeres que cada año se tienen que enfrentar a esa enfermedad con la misma fuerza, con la misma valentía, con la misma decisión, con el mismo pundonor que Esperanza Aguirre. Hoy añadiré una reflexión más, porque ¿hasta qué punto no ha habido un exceso de información oficial sobre lo que iba a ocurrir con Esperanza Aguirre? Y esto os lo traslado también a vosotros. Es decir, ¿hasta qué punto, una vez sabíamos que padece un cáncer de mama y que iba a ser operada, necesitábamos saber el día de la operación, el hospital de la operación, el lugar de la operación, la hora de la operación, la compañía que tenía la presidenta a la hora de ser operada, cuándo lo dejará? ¿No deberíamos haber entrado en un lapso de tiempo, desde el anuncio hasta su regreso a la vida política, en el que debería haber sido esa su vida personal, su intimidad, alejada del interés de los medios, que evidentemente íbamos a preguntar dónde, cuándo y quién la operaba?
Sí, yo creo que entre todos hemos hecho de esta circunstancia pues también un poquito de circo, y vaya por delante, para que no quepan malas interpretaciones, vaya por delante que también es evidente que, como todo el mundo, desea la recuperación cuanto más pronto mejor de Esperanza Aguirre, como del resto de las mujeres. Y digo esto para que no quepan las malas interpretaciones por lo que a continuación voy a decir. Yo, en este asunto de la intimidad de las personas, concretamente en este episodio, tengo las ideas un poco encontradas. Digamos que yo tampoco lo tengo muy claro, pero lo que de algún modo es evidente que, como bien decías, Pedro, las fotografías que publica El Mundo no aportan, es cierto, ninguna información a la noticia, pero me da la sensación de que no solamente los medios hemos provocado esta efervescencia, esta explosión del caso de la enfermedad de Esperanza Aguirre, sino que incluso, y por favor, insisto, a partir de aquí, que no se me malinterprete, incluso desde la Comunidad de Madrid y desde la propia Esperanza Aguirre se ha fomentado, probablemente sin querer, pero se ha fomentado ese efecto multiplicador de la noticia. Entre otras cosas, y quiero apoyar esta tesis en el hecho concreto de que Esperanza Aguirre comunica su dolencia en un acto público, rodeada de políticos, rodeada de medios de comunicación, de periodistas en general. ¿Ahí cómo actuaba? ¿En calidad de qué? ¿De política o de ciudadana? Por otro lado, pues es verdad que nos encontramos esta mañana con esta foto del diario El Mundo, que no aporta nada, insisto, y en calidad de que le publica El Mundo la fotografía, ¿de ciudadana o de política? Yo apuesto porque efectivamente Esperanza Aguirre, desde el día en que, a pesar de que lo hace públicamente y rodeada de medios de comunicación, anuncia su enfermedad, a partir de ese momento se retira de la vida política, y por tanto la fotografía que aparece hoy en El Mundo es de ciudadana, o así debería haberlo sido, y por tanto no debería haber aparecido en el papel impreso de este diario. Y cierro ya mi exposición y mi reflexión. Digo que tampoco nos debe sorprender que el diario El Mundo publique esta fotografía, porque, bueno, lo siento y así lo pienso y así lo digo, el diario El Mundo no se caracteriza precisamente por grandes escrúpulos a la hora de publicar ciertas informaciones.
Y Antonio Lugo María José.
A ver, es un tema con varias perspectivas, ¿no? En la referente a la enfermedad, a mí me parece que todo lo que no sea
solidarizarse y, en fin, ponerse del lado del paciente, sea presidente de la Comunidad de Madrid o sea barrendero o sea periodista, por llegar a lo más bajo de la escala, me parece inaceptable. Y además, a los que lo hacen les diría que fueran más sinceros, hombre, y que dijeran lo que piensan realmente, porque en este asunto me parece que no puede haber matices. Igual que me parece que no puede haberlos a la hora de apreciar que cualquier personaje público que convierte una dolencia personal en un vehículo para que de esa dolencia que sufren otros muchos de manera anónima puedan ponerse el foco de atención sobre ellas, concienciarnos y buscar, no sé, alternativas y métodos paliativos, también me parece un poco miserable. Antes decía fuera de antena, lo voy a decir en antena, tres ejemplos de personajes públicos de distinto tipo que han ayudado mucho a esas enfermedades. Magic Johnson con el SIDA hace casi 20 años, La Bordeta con el cáncer y con la muerte, que dio un ejemplo cívico, y ahora Esperanza Aguirre con el cáncer de mama. Me parece que buscarle algo que no sea reconocimiento y valor a la actitud como político y persona es muy lamentable. Con respecto a que lo dijera en un acto público o no, como dice Alfonso, me parece que cualquier sitio está bien para decir una cosa así, si se dice como se dijo, que es de una manera clara, directa y breve. Y por último, con respecto al mundo, hoy veía que en el Diario de Alcalá y en el Digital de Madrid habíamos colgado a las 7:34 de la mañana nuestra sorpresa por esta foto robada del mundo antes de que la Comunidad de Madrid dijera todas estas cosas. Simplemente me parece inaceptable no reconocer que la intimidad, casi en cualquier momento, pero especialmente en un momento así, es un derecho que tienen todos, sean personajes privados, sean personajes públicos o sean incluso personajes de la farándula que tienen tendencia a traficar con su vida personal. Lo que hoy ha hecho el mundo a mí me parece muy lamentable y me parece impropio de un periódico tan serio y competitivo como es este de Pedro J. Ramírez.
María José.
Sí, la primera consideración que está dicha y confirmada por todos es que es algo que absolutamente carente de valor periodístico. No es nada que aporte nada nuevo, no nos dice nada respecto de algo que nos había anticipado la protagonista. En todo caso, este tipo de cosas podría tener una justificación buscando muy artificiosamente a lo mejor una razón, si hubiera dudas de lo que un personaje público afirma, en este caso un responsable de gobierno como es ella. Imaginemos que dijese que va a estar unos días ausentes por un problema personal y alguien la ve de vacaciones en el Caribe. Esa foto sí tiene valor periodístico. Esta es una fotografía que confirma algo ya sabido y que simplemente es de muy mal gusto y es más propia de de fórmulas de actuación, pues de la prensa del corazón o de otro tipo de cosas igualmente deleznables. En todo caso, yo personalmente creo que de esto podemos aprender algo, y es que me parece bien que se diga. Yo creo que en el caso de la señora Aguirre, sabiendo que se iba a producir la intervención quirúrgica el día siguiente de su anuncio, creo que hubiera sido más correcto esperar a que se hubiera producido esa intervención, porque daba la impresión cuando lo anunció que iba a estar durante unos días efectivamente fuera de escena y no se iba a saber nada de ella, pero es que iba a ser 24 horas después. Por lo tanto, hubiéramos estado todos, yo creo que sorprendidos y además gratamente sorprendidos de la noticia de que la señora Aguirre había sido operada con éxito y punto. Y no habría habido toda esta este debate desencadenado un poco absurdo.
Perdona que te interrumpa nada más en una cosa. Estás dándole a una cosa tan delicada como el cáncer de mama una posibilidad de calibrar cuáles van a ser los efectos de una operación que no existe simplemente. Es decir, cuando alguien, sea presidente de la Comunidad de Madrid o de la Generalitat de Cataluña o director de la cadena SER, se va a operar de algo tan delicado, no sabe lo que va a ocurrir una vez que le abran. No lo sabe.
Déjame puntualizar bien mi posición, por favor.
Me parece de respeto elemental decir a la gente a priori que vas a desaparecer de la escena pública.
Lo dijo. Sí. Ella dijo que iba a estar unos días fuera de circulación.
Y estás diciendo que lo tenía que haber dicho cuando ya se hubiese intervenido. ¿Y si se muere?
Bueno, es mi opinión, perdona. Yo doy mi opinión, que puede ser distinta de la tuya, evidentemente, no tenemos por qué estar de acuerdo.
Espera, déjame terminar.
Yo que soy mujer y me controlo también las mamas y puedo tener a lo mejor alguna causa importante además para hacerlo, te digo que si se iba a intervenir al día siguiente e iba a haber un parte médico, era de necesidad que ese parte médico fuera público, como lo fue el del Rey. Porque creo que en el momento de transparencia que vivimos, informativa y democrática, nos corresponde a los ciudadanos saber en qué condiciones de salud se encuentran nuestros gobernantes. Me parece que esas 24 horas han provocado una situación que para ella misma no es buena, y lo estamos viendo con el caso del mundo. Estoy segura de que ella es la primera afectada y a la que no le gustará nada esto que se calificaba antes como un circo, y yo creo que de verdad se ha convertido en un circo.
Pero habrá que decírselo a los medios de comunicación.
Pero yo no se lo estoy reprochando a ella.
No a los pacientes,
estoy,
¿no?,
haciendo un comentario de cómo creo yo que se debería de gestionar eso hacia futuro. Digo, yo aprendo algo
pero
de
es
esto.
Que voy a poner otro ejemplo. Me parece que el heroico y encomiable comportamiento de Luz Casal ha tenido en los medios de comunicación un tratamiento previo, durante y posterior mucho más abundante, y que ha sido impecablemente tratado con todos desde el afecto, el reconocimiento y el cariño. Y no he oído ni una sola lectura como la que tú has hecho ahora, que me da la sensación de que es porque es Esperanza Aguirre.
Estás entonces, equivocado, perdona. Entonces,
por no, eso no, digo no. Que la gente que le tenga manía a Esperanza Aguirre...
Es que yo no se
que
la
se
tengo,
atreva, que se, pero Antonio, se me parece muy bien.
Pero si no sé por qué lo das por sentado.
Bueno, voy a decir algo.
Es que estás diciendo cosas que yo no he dicho.
Voy a decir algo, pero de esa misma manera, Antonio, por el hecho de que sea Esperanza Aguirre, uno no se va a callar lo que piensa.
No, no.
Porque también, bueno. también se tiende a su segundo, ¿eh, Antonio?
No, Pedro,
gente
sí,
que está poniendo
perdona.
Primero la herida. Hombre, ¿cómo no vamos a decir algo que puede ser malinterpretado porque es Esperanza Aguirre?
Pero si lo que estaba diciendo es todo lo contrario. Que me parece que hay que ser muy valiente. Y el que piense, porque como se ha empezado a sugerir que si la han colado en la lista de espera, que si la han tratado antes que al resto de mujeres, que si lo ha utilizado políticamente, que si no estaba tan grave, que lo diga por lo menos y se exponga a que el ciudadano juzgue si eso es una barbaridad o es un análisis correcto.
Antonio, supongo que todo eso que dices no tiene nada que ver con lo que he dicho yo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sugieren esas cosas.
No, no, estás muy equivocado. Y además, como tengo oportunidad de desmentírtelo, que tengo un micrófono, pues no, no lo sugieren. Yo soy usuaria, discúlpame, déjame terminar, de la sanidad pública madrileña.
Y yo.
Por lo tanto, la conozco y además, fíjate, en contra de la opinión de mucha gente, la valoro bien, la valoro muy bien. Y me alegro de que la señora Aguirre haya salido con mucho éxito de su operación. Y además pienso que su caso efectivamente despierta conciencias. Dicho lo cual, desde el punto de vista de la gestión de la comunicación pública por parte de una institución, deberíamos aprender, yo por lo menos lo aprendería, que estas noticias se pueden dar de otra manera. Precisamente para no perjudicar al enfermo, a la enferma en este caso, o a la paciente por el hecho de ser un personaje público.
¿Pero de qué manera?
O sea que, bueno,
si yo intento
perdona,
entenderte, pero ¿cuál es
pues
la manera?
Pues no me entiendas, no, me da igual, pero yo quería expresar bien mi opinión.
Pero díselo a Pedro J. Ramírez, o al del País, o al del Diario de Alcalá, o al de la SER.
Querido, no, a mí me lo pregunta Pedro Blanco, no Pedro J.
Seremos nosotros los que hayamos hecho de todas estas cosas un espectáculo, nosotros, pero es que decirle claro, a la persona Antonio, a la que le acaban de operar que ha gestionado mal, por decir yo, en un minuto, que tiene cáncer de mamá, es que me parece...
suficientemente bien, bajo mi punto de vista, mi opinión. No tengo nada más que decir.
Me reafirmo en lo dicho anteriormente. No sé si esto significa acabar el debate en este punto, ¿no? Ya no lo dirá Pedro, pero yo creo que se ha gestionado mal. Lo hemos gestionado mal los medios de comunicación, que nos hemos tombolizado desde el día que se hizo el anuncio. Nos hemos tombolizado, o nos hemos puesto de papel cuché, pero lo hemos administrado mal. Insisto, bajo mi punto de vista también, la propia Comunidad de Madrid no ha sido muy fina en cómo se debería haber tratado. Y en eso sí estoy de acuerdo con María José. Dicho lo cual,
vale. No, yo preguntaría cuál era la alternativa, no decirlo. Lo único que he ido como alternativa.
No, Antonio, pero no es que estás planteando dos extremos. Se valoró, y yo creo que se valora positivamente, el hecho de que no solo que anunciara la operación a la que se iba a someter o la enfermedad que le había detectado, sino que animara a las mujeres a someterse a ese tipo de revisiones. A partir de ahí, hay diferencias de criterio. Hay quien dice que una vez anunciado eso, lo siguiente que teníamos que saber de Esperanza Aguirre es que volvía a la vida política. Se acabó.
Efectivamente, nada más. Estoy de acuerdo en eso.
Ni cuándo, ni quién, ni cómo, ni acompañada de quién se le opera. Porque desde el momento en el que entra al hospital a tratarse una dolencia personal, pasa a ser, para algunos, para otros no, pero para algunos pasa a ser Esperanza Aguirre, una vecina del centro de Madrid.
Ya, pero bueno,
para algunos. Yo es que para otros no. Para otros no, Esperanza Aguirre, presidente de la comunidad.
Yo, bueno, Pedro, es que yo soy periodista y a mí nunca me parece suficiente toda la información que me... Luego yo decidiré qué hago con ella. Y en todo caso, aquí la crítica que hay que hacer es los que han decidido hacer con eso un espectáculo. Pero es que me parece casi irrespetuoso relacionar nuestras prestaciones profesionales, dudosas como las de todos los resto de profesiones que yo conozco, con la actitud de una persona que ha sido operada de cáncer de mama. Es que, en fin, creo que no hay por dónde cogerlo, honestamente.
Pero si nadie está cuestionando a Antonio, el doctor Esperanza Aguirre, que entre otras cosas ni ha hablado. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Esperanza Aguirre anuncia que tiene una enfermedad, esta casa llama a un consejero de la Comunidad de Madrid. Oye, mira, nos gustaría poder hablar contigo en hora 14 nacional, para que pues nos contaras cuándo se informó, cómo se informó, qué va a pasar. Y con muy buen criterio, creo yo, se nos dice, mira, este es un asunto que obedece a la intimidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nadie que no sea ella va a hablar sobre este asunto. Compromiso con la discreción que fue incumplido 25 o 30 minutos después. Desde ese momento hasta hoy no ha habido consejero de la Comunidad de Madrid que no haya hablado del estado de salud de Esperanza Aguirre. se puede optar por una o por la otra cosa. Que hagan lo que quieran, pero también que nos permitan a nosotros valorarlo. Y ojo, que valorarlo de forma más o menos crítica no nos suponga ser incendiados, quemados en plaza pública.
Solidarios, efectivamente.
No, pero si yo no quemo a nadie.
No, que no digo por ti, que no digo por ti.
Lo que digo es que Esperanza Aguirre ha dicho el día anterior que le iban a operar de cáncer de mama, ha aprovechado para lanzar un mensaje que me parece que está fenomenal, y después no ha hablado y lo único que ha habido es un parte médico en el que se ha dicho cómo ha salido la operación.
Pero que nadie está cuestionando a Esperanza Aguirre, que ni siquiera ha abierto la boca.
Pues metámonos con Pedro J. Ramírez, o con Antonio Naranjo, o con quien haga falta, pero yo creo que con un poco de cuidado, es que me parece como, no sé, como muy, muy básico esto.
¿Pero por qué con un poco de cuidado? Mientras no descalifiques a nadie, no insultes a nadie, no acuses a nadie de nada.
No, pero no, cuando digo con un poco de cuidado es
con la libertad que da una tertulia.
No, pero si cuando, desde luego, si cuando digo con un poco de cuidado es que no dejemos que los árboles de los usos periodísticos impidan ver el bosque de una enfermedad personal, que yo creo que se ha gestionado con la mayor humanidad y la mayor decencia posible, y ya está, y dejemos que pase y que se recupere y que diga lo que tenga que decir esta buena señora, pues que estoy convencido de que no,
que no se apuntamos.
Ya, pero es que ¿a quién se lo decimos?
¿Eh?
La clave
esto,
es
que a ella desde luego no se lo digo. A ella no se lo digo porque a ella no tengo nada que reprocharle. Decía Alfonso, quizá el lugar en el que lo anunciaron era el mejor. Bueno, sobre eso también hay discusiones. Pero en la medida en que ha animado a la gente, a las mujeres en este caso, a que lleven a cabo este tipo de revisiones, porque un elemento fundamental y en esta enfermedad es la prevención y poder localizarla a tiempo, pues estupendo, y se dijo en su momento y se ha valorado. A partir de ahí han ocurrido cosas que yo creo que sí son cuando menos analizables, cuando menos. Insisto, con el debido respeto a Esperanza Aguirre y a la situación por la que está atravesando y a su familia, porque nunca es agradable ver como un familiar tuyo entrar en un quirófano. Aunque sepas que el pronóstico es bueno. Pero vamos, podríamos seguir discutiendo sobre este asunto, pero creo que no llegaríamos a ningún acuerdo. Quiero que recordemos algo que les hemos contado esta mañana, que es la situación que se vive en algunos momentos, no es que sea generalizada, pero sí en algunos momentos, en el transporte en ambulancia, transporte de urgencia en ambulancias. Es una denuncia que hace el comité de empresa de la compañía adjudicataria y que entre otras cosas, relata cómo, en muchos casos, la ambulancia llega con una única persona, que es el conductor, por lo tanto sin acompañante médico, y que el conductor, es el caso de esa persona que antes nos llamaba, a mediodía nos decía, mira, ayer mi suegra se cayó. Cuando dos horas después llegó la ambulancia, venía solo el conductor y él dijo, mire usted, es que a mí no me permite mover a una persona que ha sufrido un accidente porque no puedo hacerlo solo y porque no me puedo fiar del familiar que me ayuda, que no tiene conocimientos médicos. En fin, vamos a pedirle a Pilar Velasco que nos recuerde el relato que de algunos de estos hechos ha realizado el comité de empresa.
El comité de empresa de la nueva adjudicataria responsable del traslado sanitario urgente de ambulancias denuncia que desde el pasado 1 de diciembre, cuando el concurso pasó de Isolux al grupo Ferrovial, las condiciones de trabajo son incluso peores que antes y ponen en peligro la asistencia a los pacientes. El SUMA dispone de una flota de 92 vehículos al día, de las cuales el 47% acude a las llamadas urgentes con un solo conductor y sin la asistencia de otro sanitario que pueda acompañar al paciente en la ambulancia. Ante situaciones de infartos, paradas respiratorias, caídas en la calle, accidentes de tráfico o cualquier otra urgencia, el paciente está solo en la camilla. Javier Martín, portavoz de los trabajadores, relata un caso de un paciente que falleció en plena calle el pasado 18 de febrero.
Un caso que ocurrió en un domicilio, se fue por un paciente, bueno, y a mitad de camino entre el domicilio del paciente y el hospital, pues el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Claro, al no ir nadie, ningún técnico a terminar, fue el familiar el que avisó al conductor de que el paciente no respiraba ni nada. Entonces la muchacha paró la ambulancia como pudo y el hombre, pues tuvimos la desgracia que falleció. Si hubiera oído otra persona atrás, hubiera sido a lo mejor. No sabemos si esa persona hubiera salido adelante o no hubiera salido, no lo sabemos.
Denuncian que el personal de ambulancias del SUMA en algunos casos hace turnos de 24 horas consecutivas y realizan una media de 17 avisos sin descansos de conducción, con lo que aumenta el índice de siniestralidad y estrés de los sanitarios. Además, el sistema operativo que coordina las ambulancias no es eficaz.
Si yo estoy en el Escorial, una ambulancia solo, se supone que si en Madrid hay 50, habrá alguna libre más cercana que la del Escorial, o más cercana a Boadilla que la de Soto del Real. El sistema operativo no funciona todo lo bien que deseáramos nosotros.
Los representantes de los trabajadores sanitarios consideran grave la media de espera entre la llamada al ciudadano al 061 o 112, con retrasos entre el aviso y la llegada de la ambulancia de hasta 45 minutos.
Vamos a saludar a Luis Sánchez. Insisto, cuando él escuchaba esta información a mediodía, se ponía en contacto con nuestra redacción para tratarnos un historia. Señor Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Una historia que a ustedes les ocurrió ayer, ¿verdad?
ayer a las 8:20, si quieres te la empiezo ya a contar. Venga. Mi suegra se levanta, se cae, llamamos a las 8:20 porque tiene la teleasistencia, no lo cogen inmediatamente y nos dicen que no nos preocupemos, que mandan una ambulancia. Esto fue a las 8:20. A las 9:30 volvimos a llamar, bueno, pues a ver qué pasaba con la ambulancia, porque la mujer estaba caída en el suelo con 90 años y bueno, pues ahí estaba. Y nos dicen que bueno, que si tenemos oportunidad que llamemos nosotros al 061. Y digo, pero bueno, vamos a ver. Y entonces dice, no, es que si ustedes llaman nosotros anulamos. Al final le digo, bueno, pues esperamos. El caso es que a las 10 de la mañana llega un muchacho de la ambulancia. Sube a casa, la ve dónde está y cómo está, dice, pues esto yo no lo puedo hacer solo. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, no, es que hay que bajarla a la ambulancia. Digo, bueno, pues te ayudamos los que estamos aquí para... Dice, no, es que ustedes no pueden porque si pasa algo, encima me van a denunciar a mí y voy a tener responsabilidades. Tuvo que llamar a otro compañero que estaba en Coslada y desde las 8:20 la ambulancia llegó a casa a las 10:25 pasadas. Al hospital llegamos, al Infanta Leonor, llegamos a las 11:10 de la mañana. Es decir, que lo que por un lado se ahorran al margen de estar esperando una señora de 90 años en camisón que se cae y se rompe el fémur, tuvimos que estar esperando desde las 8:20 que se da el aviso a través de la teleasistencia hasta las 10:30 que salimos de casa cuando llegó la segunda ambulancia, que al final se encontraron en el hospital las dos ambulancias, porque yo entiendo que tendrán que cobrar las dos. Entonces no entiendo nada con el consiguiente, bueno, pues situación de tensión que se llegó a crear en un momento determinado, porque no se entiende que estemos allí, eso sí, el muchacho encantador explicándonos que no le autorizan ni a un posible becario que vaya allí a que toque a un enfermo. Entonces, bueno, pues esa es la denuncia. O sea, es decir, es inadmisible que vayan no solamente uno, sino que una ambulancia que se llama al 112, que se presume de prontitud y de eficacia, y que llegue a las 10:30. Es decir, 2:10 después del aviso.
Señor Sánchez, permítame una pregunta más, porque además casi estamos fuera de hora. Cuando ustedes dan el aviso, el primer aviso, ¿relatan las circunstancias del accidente? Es decir,
sí,
dicen ustedes
que... relatamos las circunstancias, se le dice que lo que ha pasado, cómo ha pasado, y dice, espérese que lo van a analizar. Lo analiza el que corresponda de la teleasistencia, y al cabo del rato dice, no se preocupen que acabamos de avisar a una ambulancia, que va una ambulancia para allá. Esto, si la caída fue a las 8:20, se llama a las 8:25, y a las 9:20 nos dicen que no nos preocupemos, que va una ambulancia para la casa. A las 9:20 dieron las 10, y como decía la canción de Sabina, y dieron las 10, las 11, y hasta las 11 no llegamos al hospital.
Una cosa más, señor Sánchez, ¿qué tal está su suegra?
Bueno, pues ahí está la mujer, y como decía aquel, pendiente de Esperanza Aguirre, porque también es usuaria y perjudicada con la ley de dependencia. Ya, con todos los papeles solicitados, todo concedido, en el mes de noviembre, después de presentarlo a los dos meses de aprobarse la ley, pues en el mes de junio, toman una resolución, no notifican, en el mes de noviembre, de una resolución del mes de julio, pero es que en el mes de noviembre estamos pendientes de aprobar o recibir la notificación del PIA, el programa de integración, no sé cómo se llama, el PIA.
Sí, que tiene ese nombre técnico.
Bueno, pues ese asunto que yo ya me he acercado a Agustín de Fossa, al cual las señoritas que están en Agustín de Fossa están para echar balones fuera, es que ni caso, no, que próximamente recibiremos una notificación.
Señor Sánchez, que no tenemos más tiempo, que tengo una desconexión, bueno, justo encima, pero vamos, que usted sigue esperando a que se haga efectivo el pago de esa ayuda que entiendo ya se les concedió en su día. Gracias, señor Sánchez, Luis Sánchez, por relatarnos este caso. Es, en fin, un ejemplo más de algo que, insisto, les venimos contando desde este mediodía. Vamos a dejarlo aquí. Gracias, María José, y hasta el próximo día. Gracias, Alfonso. Gracias, Antonio. 7:00 p.m, 52 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase. San Agustín del Guadalix da gusto.
por naturaleza, cerca de Madrid y lejos de su ruido. Por gastronomía, para todos los gustos y bolsillos. Por tradición, que no falte. Por cultura, arte, música, teatro. Acércate y descubre por qué San Agustín del Guadalix da gusto.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
La Ventana, Madrid.
A ver qué nos cuentan los oyentes. La verdad es que nos hemos liado con la conversación y queda poco tiempo. Rosa, Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre un instituto de la zona sur de Madrid.
Algo se está colando. No. El teléfono. Rosa, díganos, perdone.
Hola.
Sí, le escuchamos, díganos.
Hola, bueno, no, que solamente quería hablar sobre la situación del transporte sanitario también no urgente. Uh-huh. He escuchado a este señor sobre el transporte urgente. Es lamentable lo que está pasando, pero también nos está pasando a los que utilizamos, o bueno, en este caso mi madre, que tiene 85 años y que va a hemodiálisis. Uh-huh. Con el transporte no urgente. Es un verdadero caos, porque, bueno, se le concedió a las ambulancias alerta el 17 de diciembre del 2010 los lotes por un valor de 56 millones. La anterior adjudicataria era Santa Sofía, que funcionaba estupendamente, pero bueno, desde que está esta empresa llevo un mes de calvario con mi madre.
Por ejemplo, Rosa, cuéntenos alguna situación que usted haya vivido.
Pues mira, la mía concretamente.
Sí.
Mi madre, 85 años. Eso. Hemodiálisis. Lleva 5 años sin posibilidad de trasplante por su edad. Entonces, pues yo trabajo por las tardes y me veo obligada a venir a las 4 de la tarde porque la ambulancia no aparece. Y como no aparece, pues tengo que llevármela en un taxi a las 5 de la tarde porque tiene turnos de 5 a 9, 4 horas casi de diálisis. Luego sale a las 9 de la noche con unas tensiones bajísimas y bueno, y ha habido días que me he tenido que ir a las 10 y cuarto porque no ha aparecido la ambulancia por allí y me la ha tenido que traer en un taxi.
Caray. Gracias, Rosa, por su testimonio. No es el primero ni creo que será el último que recibamos en este sentido. Supongo que no le consuela, ¿eh? La comunidad dice que estas demoras que se están produciendo, por ejemplo, en el traslado de pacientes de hemodiálisis son puntuales, circunstanciales. Pero lo cierto es que son mucho mayores de lo admisible, sin ninguna duda. La música para terminar. Con la música llegaremos a las 7 de la tarde y 57 minutos. A esa hora, información económica. Y a las 8 y 25, más información local y regional. Aquí en la SER. Ustedes y yo nos encontramos mañana. Adiós.